su libro El problema del dolor, C.S. Lewis escribió que Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a través de nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Nos grita en nuestros dolores. Y él dice, es su megáfono para despertar a un mundo sordo. O sea, realmente nuestro aprendizaje más importante en la vida no son con los buenos momentos de la vida. Como enseña el libro de Eclesiastés, la casa del luto es un lugar de instrucción y de sobriedad. Y me llamó la atención leer que uno de los sobrevivientes del atentado en Orlando decidió regresar a la iglesia y dejar atrás su estilo de vida después de la experiencia que él vivió. Y yo no sé qué tan en serio sea la resolución que este individuo haya hecho en realidad, pero la verdad es que interpretó los eventos como un llamado de Dios para él enmendar sus caminos. Nuestros dolores muchas veces son ese megáfono de Dios para hacernos despertar a las grandes realidades de la vida, sobre todo a la gran realidad del Dios al que daremos cuenta. El libro de Joel contiene un mensaje por ese orden. Y como vamos a ver, nos habla acerca del gran día del Señor y del arrepentimiento que los hombres deberían experimentar ante un panorama semejante. O sea, hoy podemos nosotros también absorber el espíritu de la época, reclinarnos y descansar. Pero la Biblia no nos da tal mensaje. En todo el Nuevo Testamento, el mensaje de Cristo a su iglesia es que vele, que se mantenga despierta la iglesia hasta que Cristo vuelva. Entonces descansaremos. Veamos algo acerca del libro y su autor, algo bien breve porque no tenemos mucha información. El libro no nos da detalles sobre cómo ubicarlo históricamente ni detalles acerca de su autor, como lo hacen otros libros de los profetas. O sea que nosotros no tenemos, como otros libros, información de los reyes que estaban gobernando en el reino del norte o en el reino del sur para saber más o menos en qué fecha se escribió este libro. Pero muchos lo fechan al final del siglo 7 antes de Cristo o principios del 6 antes de Cristo. Y la razón posiblemente es que está colocado después de Oseas. Y como tradición es más o menos una idea de que es uno de los primeros que se escribieron. Otros, notando que los imperios de Asiria y Babilonia no son mencionados de forma explícita, creen que el ministerio de Joel se desarrolló en el siglo 9 antes de Cristo, antes del surgimiento de esos reyes con poder. Dice Roger Crooks, que hemos citado bastante a lo largo de todo este curso, en lugar de especular acerca de él, debemos escuchar lo que Dios tiene que decir a través de él. Y el mensaje de Dios es claro: la tierra va a experimentar un juicio devastador como resultado de una plaga de langostas. La tierra en cuestión es Judá, porque Joel menciona continuamente a Jerusalén y menciona varios versículos, o Sión, y también menciona varios versículos, indicando que su ministerio estaba dirigido primariamente hacia el reino del sur. O sea que podemos ubicar posiblemente por estas razones que Joel estaba ministrando al reino del sur, en ese reino dividido de Israel. Pero lo que sí nosotros podemos ver con certeza en el libro es el tema del día del Señor. Y yo he llamado a la primera sección, después de dar este detalle introductorio, un primer día del Señor. Un primer día del Señor. Y pastor, ¿hay varios? Yo creo que sí, que hay varios, porque la frase tiene una indicación de cuando eventos memorables ocurren en la historia del pueblo de Dios. Y ciertamente las cosas que menciona Joel son memorables, pero no menciona un único evento. Y por eso yo lo llamo un primer día del Señor. Esa frase aparece 12 veces en el contexto de los profetas menores. O sea, todos los profetas menores. Son 12 profetas menores y aparece la frase 12 veces. Pero ¿cuántas veces ocurre en el libro de Joel? 5 veces. 5 veces. O sea que es el tema precisamente del libro de Joel. Y la expresión nos deja ver que Dios muchas veces, que es visto como inactivo de parte de los hombres, está bien activo en la historia de la humanidad. Y por eso se llama el día de ¿qué? Del Señor. Son momentos en que el Señor actúa, donde Él mismo nos dice: ese evento lo traje yo. Que no haya duda. Y luego veremos cómo eso hace referencia al último y gran día final del Señor, que también vendrá por su mano poderosa. Y hermanos, si hay un grupo que tiene que estar claro y apercibido de que Dios actúa de esa manera y de que es un día terrible del que debemos advertir a las personas, es la iglesia. Nosotros no podemos dormir el sueño del mundo. No podemos darnos el lujo de olvidar las advertencias de Dios, sino que estamos llamados a proclamar este mensaje para advertir a los hombres del juicio venidero. Dice Joel 1:15: ¡ay de ese día! Porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Pero noten cómo lo coloca. ¡Ay! No es un día, ¡ay, que llegue! No, eso no es la idea. Lo que está diciendo es horroroso. Y es nada más y nada menos que el día del Todopoderoso. No de un poderoso, del Todopoderoso. Es como, ustedes piensan que yo me morí o desaparecí del mapa o hice el mundo y lo abandoné. No, el día viene, el día del Todopoderoso viene, en que Él juzgará al mundo con justicia. El capítulo 1 nos habla de ese primer juicio o de esa intervención divina. No que no haya habido otras, pero en este contexto de enseñanza al pueblo de Dios es como si estuviera planteándoles este primer día del Señor. Y la naturaleza del juicio nos recuerda palabras que nosotros pudimos leer en Deuteronomio capítulo 28. Allí cuando en Deuteronomio el Señor advierte al pueblo para que ellos sean fieles al pacto, Él les dice de las cosas que podrían venir si ellos se olvidaban de Dios. Y Él dice en Deuteronomio 28:38: sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Y luego, 4 versículos más adelante, en el versículo 42, dice: todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. O sea, imagínense, consumidos por la langosta. Ellos, pensando obtener una gran cosecha, de repente lo pierden todo. Uno que es agricultor deposita su confianza en que lo que ha sembrado va a darle fruto. Ya sea que él viva de eso, vendiendo, negociando, intercambiando, o ya sea que él coma eso. Pero es la esperanza poder vivir de eso que ha sembrado. Pero cuando vienen calamidades, vienen grandes tormentas, vienen enfermedades o plagas como la que describe aquí, y pierde toda la cosecha, es una gran calamidad. Es algo terrible. O cuando pierde el valor lo que ha sembrado. Bueno, Dios le está diciendo: tú vas a sembrar, pero no vas a poder cosechar. Y yo voy a enviar una plaga de langosta. Y ustedes pueden recordar cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Una de las plagas fue la plaga de langosta. Y ahora le está diciendo: yo voy a traer esa plaga de langosta sobre ti por causa de tu pecado. De manera que lo que está describiendo Joel es algo devastador. Nosotros no podemos, viviendo y siendo criados en los lugares donde nos criamos, tener un entendimiento muy claro de a qué se está refiriendo Joel. Dice Joel 1:2: oíd esto, ancianos, y prestad oído, habitantes de todos de la tierra. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y luego les dice en el versículo 4: lo que dejó la oruga lo comió la langosta, lo que dejó la langosta lo comió el pulgón, lo que dejó el pulgón lo comió el saltón. Y se cree que Joel está haciendo referencia, realmente con los términos hebreos, a cuatro tipos de langostas diferentes. Y de paso, no es la langosta marina que usted va al restaurante y se come. Estamos hablando de ese insecto que devora toda vegetación. El idioma hebreo tiene 9 términos para que hablan de la langosta. Y aquí Joel usa 4 de ellos. Iban a venir 4 tipos de langosta distintas a devorar la vegetación. Ahí tiene una foto de lo que es este animal. Dice Palmer Robertson: la imagen que Joel está transmitiendo es clara. Es langosta, más langosta, más langosta. Iba a ser una lluvia de langosta. La descripción de cómo esto ocurre es algo difícil para nosotros comprenderlo. Y por eso yo he tomado una cita que John Blanchard da en su libro Temas principales de los profetas menores. Y en su libro él dice esto: lo significativo es que la profecía de Joel fue provocada por una plaga catastrófica de langostas. Algunos pueden pensar que los estragos causados por insectos de no más de 2 pulgadas de largo nunca se podría comparar a los causados por el tsunami del 2004, pero estarían equivocados. Desde los tiempos en que se han guardado registros, hay evidencia de plagas de langostas que devastaron vastas áreas de cosechas. En enjambres de millones, son capaces de borrar el sol y cubrir distancia de varios cientos de kilómetros en 24 horas, hasta el punto de cruzar de un continente a otro. Nada puede detener un enjambre de langostas, el cual puede ocupar varios kilómetros de ancho, interfiriendo con la navegación por tierra y aire, y devorar las reservas de alimento de un país en cuestión de horas. Una plaga masiva de langostas puede afectar el 20% de la superficie de la tierra. El Servicio de Información de Langostas del Desierto de las Naciones Unidas reporta que durante tales plagas las langostas pueden poner en peligro a 1 de cada 10 personas del planeta. En su Ciudad de Dios, Agustín de Hipona escribió acerca de una plaga de langostas que golpeó África cuando esta era provincia romana. Después de destruir incontables kilómetros cuadrados de vegetación, un masivo enjambre se ahogó en el mar, y Agustín registra que cuando fueron arrastrados hasta la orilla, la putrefacción de estos insectos infectó de tal manera el aire que causó tal pestilencia que solo en el reino de Masinisa se dice que murieron 800,000 personas. O sea, y cito esto para que tengamos una idea de qué es que está hablando Joel. Para nosotros puede ser difícil, pero lo que él está narrando es una catástrofe global. Y eso fue lo que vino de mano del Todopoderoso. Dios controla los eventos de la naturaleza. Y lo hizo cuando las plagas de Egipto. Y lo hizo aquí para castigar a su pueblo infiel. Cabe la posibilidad de que Joel estuviera usando la imagen de las langostas de manera simbólica para referirse a invasión de otras naciones. Eso es posible. Sin embargo, por el uso de los términos de las langostas se piensa lo contrario. Dice Joel 1:6: porque una nación ha subido contra mi tierra, poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tiene colmillos de leona. Ha hecho de mi vid una desolación y astillas de mi higuera. Del todo las ha descortezado y derribado, sus sarmientos se han vuelto blancos. Y de allí que se deriva la posibilidad de que estuviera haciéndose referencia a esto. Luego Joel habla de un fuego que devoró los sembradíos y una gran sequía en los versículos 19 y 20. Y todos los habitantes se vieron afectados por esos desastres. Dice que la alegría de ellos se secó en el versículo 12. O sea, la alegría no es húmeda o seca, pero dice es como si hubiera desaparecido. Es como un río que se ha secado, no hay alegría. No hay alegría, y es un ambiente triste. Dice, eso es lo que va a venir sobre ustedes. Y un llamado al arrepentimiento ante esas eventualidades es a lo que Joel llama al pueblo, y de una manera especial o directa, explícita, a los sacerdotes del pueblo de Israel. Les dice en el versículo 13 del capítulo 1: ceñíos de cilicio y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios, porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Promulgad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. O sea, viene este evento, viene esta plaga, esta catástrofe, y Dios la usa para llamar al pueblo al arrepentimiento. Es bueno que el hombre sopese las cosas, reflexione en su vida cuando vienen situaciones calamitosas. No es que nuestros pecados son que necesariamente traen dificultades. Lo vemos por el caso del libro de Job, que no es así. Lo vemos con la enseñanza de Romanos capítulo 12, cuando Dios realmente nos disciplina, nos instruye, nos da crecimiento espiritual para nuestro bien. Pero no necesariamente porque hay un pecado oculto del que nosotros tenemos que confesar. Pero sí es real. No podemos negar que muchas veces Dios envía su castigo por causa del pecado de su pueblo. Y el caso de Joel es uno de esos ejemplos. Pero vemos aquí entonces cómo este día del Señor llega al pueblo por causa de la infidelidad del pueblo. Y Dios dice: esto es una buena oportunidad para que ustedes se arrepientan de sus pecados. Pero ahora pasamos al capítulo 2. Y nosotros vamos a seguir viendo el tema del día del Señor, pero esta vez yo le he llamado un segundo día del Señor. Un segundo día del Señor. Esta frase del día del Señor, les he dicho, hace referencia a eventos de gran trascendencia. Algunas veces, dice Blanchard, estos eventos son inminentes, y algunas veces ocurren años después, todos conduciendo al último día del Señor, al final de los tiempos. Pero el pueblo de Israel no necesariamente está recibiendo noticias de ese día final solamente. Vamos a ver que sí hace referencia a los últimos días, pero también hay otro evento que va a venir sobre ellos, y son las invasiones que iban a ocurrir con los asirios y con los babilónicos. Si podemos hacer una comparación, la Biblia ESV, la Biblia de Estudio, hace un cuadro comparativo. En el capítulo 1 habló de un día del Señor que ya pasó. En el capítulo 2, no obstante, nos habla de otro día del Señor, y en esa ocasión para ellos futuro, donde lo que vendría sería semejante a la destrucción que trae la langosta. Ustedes pueden ver el tipo de comparación que hace. Dice, y este es el tipo de argumentación que hace: si el capítulo 1 describe una plaga real de langostas, el capítulo 2 entonces presenta una descripción ampliada de la misma invasión. 2. Si el capítulo 1 describe una plaga real de langostas, el capítulo 2 lanza una advertencia acerca de una ofensiva militar venidera. Puede estar diciendo: esto, la catástrofe pasó de en verdad con una plaga de langostas, pero lo que vendría ahora es una plaga militar, por así decirlo. 3. Si el capítulo 1 describe una plaga real de langostas que funciona como un precursor profético o que anuncia otro desastre, entonces el capítulo 2 utiliza esta imagen para presentar un ejército humano en términos de un conflicto decisivo en el día del Señor. Y 4. Si el capítulo 1 describe un ataque militar en términos de la metáfora de una invasión de langostas, entonces el capítulo 2 representa la llegada de un enemigo usualmente visto como los asirios o babilonios. Entonces, estas son opciones interpretativas dependiendo de cómo tomamos la plaga de langosta que se menciona en el capítulo 1. El punto es que el capítulo 2 comienza de esta forma: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Después de él consume el fuego y detrás de él abraza la llama. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él, y detrás de él un desierto desolado, y de él nada escapa. Ustedes ven el lenguaje, es como si nosotros estuviéramos viviendo de nuevo la plaga de langostas. O sea, imagínense el escenario completamente verde. Viene la plaga de langostas y deja todo pelado. Y lo que está diciendo es lo que viene después va a ocurrir lo mismo. Vamos a estar en un Edén, en el paraíso, con todo, y de repente nos vamos a ver en el paraíso perdido. Todo pelado, todo destruido. Dice, como un desierto desolado. Nada de él escapa. Dios está dando una advertencia. Nuestro Dios es un Dios de advertencias. Dios puede no dar advertencias, pero Él da advertencias. Y Él dice a las personas, presten atención, háganme caso, llévense de mí. Pero nosotros somos tan tercos, confiamos tanto en nosotros mismos, que como quiera hacemos nuestra voluntad. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pensamos que nosotros sí sabemos. Todos nosotros hacemos eso. Y Dios con paciencia, lidiando con su pueblo, y le envía cosas dolorosas para hacerles bien. Pero el pueblo no entendía. Y vino lo que vino, y ahora le dice, un segundo día, prepárense para lo que viene. Y les habla lo que tienen que hacer. Observen esa comparación con el huerto del Edén en el versículo 3. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él. Es como si Joel le estuviera diciendo, así como fue traumática la caída del hombre en Edén, con todas sus consecuencias, el día del Señor provocará una devastación terrible. Y lo compara con eso que ocurrió. Al final del versículo 11, el Señor mismo da una descripción de la naturaleza de ese día. Dice, grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? ¿Y quién podrá soportarlo? Esa pregunta es retórica. La idea es, nadie podrá soportarlo en sí mismo. Nadie podrá escapar. Nadie puede salir airoso si pelea con Dios. De manera que el pueblo se encontraba entre dos calamidades. En un primer día del Señor y ahora este segundo día del Señor. Si ellos no querían experimentar ese segundo día del Señor, tenían que hacer exactamente lo que el Señor les estaba pidiendo. El versículo 6 habla de rostros desesperanzados al ver la calamidad. Como gente que dice, wow, pero de esto no sale nadie vivo. Es una reversión de la creación. En la creación dice que hay tinieblas y Dios hace que la luz reine sobre las tinieblas. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que yo voy a revertir eso. Que donde hay luz yo voy a traer tinieblas. Y lobreguez y oscuridad. Tristeza. Dios mismo con su poder traería eso en su soberanía. Y la pregunta es, ¿para qué? Bueno, para llamar al hombre al arrepentimiento. El juicio de Dios ciertamente vendría, pero no todo estaba perdido. ¿Cuál debe ser la respuesta del pueblo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Si ustedes rastrean la temática de los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores, es juicio, advertencia, arrepentimiento, restauración. Siempre esos son los temas que aparecen en los profetas. Y no es diferente aquí. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse para que les vaya bien. Y amados hermanos, no es el tema del arrepentimiento y el arrepentimiento del pueblo de Dios un tema pasado de moda. Hace unas semanas atrás yo prediqué un sermón acerca del arrepentimiento de los incrédulos y el arrepentimiento de los creyentes. Alguien se me acercó. Ahora no recuerdo si fue en persona o si fue alguien por internet después de haberlo escuchado. Y me decía, yo no recuerdo la última vez que yo escuché un sermón acerca del arrepentimiento. Y hermanos, eso es lamentable. ¿Por qué? Porque en las Escrituras eso es un tema clave. Hemos relegado el tema del arrepentimiento. No solo tenemos que llamar a los pecadores al arrepentimiento. Nosotros mismos tenemos que llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Hemos perdido sensibilidad al pecado. Hemos perdido sensibilidad a aquello ante lo cual Dios es tan sensible. ¿Será porque hemos bebido del espíritu de la época? Hermanos, hay algo que tenemos que recobrar. Dios nos llama a meditar y a reflexionar, a enmendar nuestros caminos. ¿Estamos andando bien? ¿Son nuestras decisiones las correctas? Hermanos, y no tenemos que estar pecando groseramente para necesitar arrepentimiento y enmendar nuestros caminos. Puede comenzar por el hecho de si estamos leyendo la palabra de Dios o no, y si la estamos leyendo debidamente o la leemos por costumbre. Puede ser comenzando por examinar cómo está nuestra vida de oración. Puede ser tan sencillo como si nos encontramos en la casa de Dios cuando debemos estarlo o no. Puede ser tan sencillo como qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas familiares, o si el Señor es un aditamento más. ¿Ven a lo que me refiero? El patrón y el estándar no lo pone el mundo. El estándar de nuestra vida lo ha colocado Dios, y tenemos que creerle a Él. El mundo podrá decir lo que quiera acerca de lo que está bien o lo que está mal, pero nosotros sabemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Y a veces jugamos con ¿qué tanto quiere Dios de nosotros? ¿Tú sabes cuánto quiere Dios de ti? Todo tu corazón. Dios no quiere la mitad de tu corazón. Y hermanos, yo digo, a veces hablarle a los que están aquí, uno dice, pero nosotros estamos aquí. Dice, ¿cuántos hermanos no están aquí? Que pudieran estar aquí aprendiendo de la palabra de Dios y no están. Sí, pero nosotros estamos aquí. Sí, pero mi punto es entender el lo que está pasando. Y podemos estar aquí y bien, pero eso no nos absuelve. Pero el punto es la dificultad que a veces nos dejamos atrapar para no estar donde Dios está. ¿Y no deberían nuestros cultos de oración estar más concurridos si entendiéramos cuánto necesitamos la oración? Pues mi punto ¿es el arrepentimiento algo importante para nosotros? Dice Roger Cruz una vez más: el juicio de Dios no tiene la intención de dejarnos paralizados por el temor, sino que tiene el propósito de conducirnos al arrepentimiento. O sea, viene el juicio. ¡Ay! No es que te quedes sin hacer nada. Es que te arrepientas. Es que te arrepientas, eso es lo que está diciendo. Y dice Joel 2:12: aún ahora declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. El llamado al arrepentimiento que nos hace Joel nos hace entrever una realidad sobre el arrepentimiento, y es que puede ser falsificado. Puede ser falsificado. Por eso es que Él dice: volved a mí de todo corazón. De todo corazón. Es posible lucir arrepentidos sin estar verdaderamente arrepentidos. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección, una nueva forma de pensar y de vivir. No seguir haciendo lo mismo de la misma manera. ¿Cuál es el arrepentimiento entonces? No es algo que se hace para ser visto por los demás tampoco. Lo importante es lo que Dios piensa de nuestro arrepentimiento. Cree Dios que tú estás arrepentido. Eso es lo que importa. Dice Sproul: el sentimiento asociado más frecuentemente con el arrepentimiento es el del remordimiento, lamento, un sentido de dolor por haber actuado de una manera particular. Por tanto, el arrepentimiento incluye dolor ante una forma previa de pecado. El dolor, contrición. Pero ¿en qué se basa Joel para hacer ese llamado al arrepentimiento? Vean lo que dice el texto en el versículo 13, Joel 2:13: porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Es la convicción de quién es Dios lo que nos permite poder realmente arrepentirnos, lo que sirve de estímulo al arrepentimiento. No es salir corriendo de Dios. es salir corriendo hacia Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y entonces es interesante como el versículo 14, perdón, coloca esta pregunta: ¿quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para el Señor vuestro Dios? ¿Quién sabe? El pecado nos roba las bendiciones de Dios y el arrepentimiento es la manera diseñada por Él para regresarlas a nosotros. El arrepentimiento trae restauración, eso es lo que le está diciendo Joel al pueblo. Hermanos, no seamos insensibles ante el pecado que tanto ofende a Dios. No trivialicemos lo que Dios toma con tanta seriedad. Estamos supuestos a ir detrás del Señor y Él delante, pastoreándonos, guiándonos. Cuando nosotros pecamos en nuestra soberbia y en nuestro orgullo, nosotros le echamos a Dios a un lado y nos colocamos frente a Él porque nosotros sabemos cómo es que son las cosas. Cuando nos arrepentimos, es que nosotros volvemos a ocupar nuestro lugar y nos ponemos detrás de Dios. Toma tú las riendas, Señor, y llévame y pastoreame. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y entonces Joel convoca un ayuno y dice en el versículo 15: tocad trompeta en Sión, promulgad ayuno. Ya en el capítulo 1 había promulgado un ayuno, pero aquí llama a otro ayuno. Convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos. Sí, pero que los ancianos, no había excusa. A lo mejor iban a durar más caminando porque no podían caminar bien, pero llama a los ancianos que vengan, que estén ahí. Y dice: y reunid a los pequeños y a los niños de pecho. ¿Pero y qué entienden esa gente? ¿Pero ven ustedes el concepto de Dios? Dice: eso lo debe experimentar el pueblo entero. No tiene que haber actividad para niños para que los niños estén presentes. No tiene que haber actividad para niños para que los niños estén presentes. Ellos aprenderán del hecho de estar junto a sus padres adorando al Dios Altísimo. Pero él dice: yo quiero que estén los pequeños allí también. Pero oigan qué más dice: salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está tu Dios? Los que estaban preparándose para las bodas tenían que dejar todo lo preparativo y salir al ayuno que Dios había convocado. ¿Cómo? Para que lo sepan. Así de importante era el llamado al arrepentimiento que Dios estaba haciendo a su pueblo. Uno de los principales problemas del hombre es que trivializa el arreglar sus cuentas con Dios y coloca eso después de un montón de cosas secundarias. Mi querido, tu relación con Dios es lo primero. Dios está primero. El Señor iba a revertir el impacto del juicio que vino con la plaga de langostas. Dice en el versículo 18: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaréis de ello, y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Hijos de Sión, versículo 23, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación. Y dice: y las eras se llenarán de grano. Y dice cómo Dios les iba a bendecir y les iba a saciar. Entonces ellos estaban entre dos días del Señor. Les llama al arrepentimiento. Dice: para que no venga y le suceda lo que yo he profetizado. Pero esto no se queda aquí, no se queda con la historia de Israel, sino que el libro de Joel hace referencias a muchos años más adelante. Hace referencias a la época de Pentecostés y hace referencias al día del juicio final. Una promesa de restauración. Dice en el versículo 28 del capítulo 2: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Cuándo se cumplió eso? En Pentecostés. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuándo será eso? Cristo mismo dice que eso ocurrirá cuando Él vuelva por segunda vez. De manera que vemos en una misma profecía eventos que iban a acontecer, o lo que dice Joel, eventos que habían acontecido, la plaga de la langosta, eventos que iban a acontecer, la invasión de las naciones y el cautiverio, y eventos que iban a acontecer en la venida del Espíritu Santo, y luego eventos que iban a acontecer con el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. En una misma profecía. Y dice luego el 32, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los que el Señor llame. Lo interesante, amados hermanos, es estas frases. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. El problema no era simplemente un problema de alimentación por las langostas que habían llegado o la desolación que estas naciones habían provocado. El problema realmente era espiritual. Solución: enviaré mi espíritu. Dios resolvería el problema enviando su espíritu. Y cuando su espíritu entra a cada uno de ellos, ellos iban a vivir para la gloria de Dios. Y esa profecía está no solamente en Joel, eso lo profetiza también Jeremías, lo profetiza Ezequiel y otros más, que el espíritu vendría. Pero lo grande es eso que dice el versículo 32. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel no es el único que cita ese texto. Adivinen quién lo cita después de Pentecostés. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el capítulo 2 dice: esto fue lo dicho por medio del profeta, versículo 17, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, lo que se cumplió con Pentecostés, la venida del Espíritu. Y luego dice, versículo 21, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Cristo que ahora ellos estaban predicando. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, etcétera. A este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y ahora los está llamando a ellos a creer y a confesar a Jesús. Joel estaba hablando ¿de quién? De Jesús. Cuando él dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, Pedro dice, estaba hablando del Jesús que ustedes crucificaron. ¡Wow! Jesús en el libro de Joel. Jesús en el libro de Joel. Pero también lo cita el apóstol Pablo. En el capítulo 10 de Romanos, Pablo pregunta, ¿y qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, la palabra de fe que predicamos. ¿Qué predicamos? Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque todo el que porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego. Y luego dice, citando a Joel, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y es en ese contexto que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿De qué estaba hablando Joel? De Jesús. Y de esa etapa de predicación del Evangelio, donde Jesús sería el gran tema de la predicación. ¿En quién tendría que creer el pueblo de Israel? En el Mesías venidero. ¿Y en quién tenemos que creer nosotros en esta época? En Jesús, el Mesías, que ya vino y que vendrá. La salvación que Dios ha contemplado para el hombre desde el principio, la única dispuesta para el hombre, es la que se encuentra solo en Jesucristo. Y esas citas de Joel nos confirman el lugar que ocupa Jesús en este profeta menor. Y nos confirman que la misión de la iglesia es proclamar a ese Jesús y esa salvación. Ahora, yo estoy seguro que si nosotros vemos a alguien ahogarse cerca de nosotros, eso sería una imagen muy impactante para nosotros. Por eso muchas personas se arrojan al mar o a un río para tratar de salvar a alguien que se está ahogando. Amados hermanos, la advertencia que Jesús nos hace en su palabra del juicio venidero debería causar suficiente impacto en todos nosotros como para advertir a los hombres del próximo día del Señor, para llamar a los hombres al arrepentimiento, porque lo que viene es horrendo. Y tú lo crees. La pregunta es si somos lo suficientemente compasivos para advertir a los que están a nuestro alrededor. Sí, a veces podemos necesitar un tratado que nos introduzca, un Nuevo Testamento aquí. ¿Cuándo fue la última vez que tú regalaste una Biblia, un Nuevo Testamento? ¿Cuándo fue la última vez que tú distribuiste tratados evangelísticos? ¿O estableciste una conversación con una persona, o invitaste a alguien, o empezaste a hacer un gesto de acercamiento para poder en su momento predicar a alguien? Sí, quizás no vemos a alguien ahogándose, pero ¿no es cierto que una persona que está al borde de la eternidad en cualquier instante pasa a una eternidad sin Jesús, a un tormento eterno? El tiempo se me ha ido, pero les quería dejar con esta nota. Parte del lenguaje que menciona el libro de Joel es que Dios es el Dios de las venganzas, y que en esas venganzas Dios hace justicia a su pueblo. Cuando Dios castiga a las naciones, estaba a sí mismo salvando a su pueblo. Bueno, Dios no nos llama a nosotros a vengarnos. Dios nos dice: no te vengues a ti mismo. Pero Él sí se describe como el Dios de las venganzas. Él sí dice: mía es la venganza, yo pagaré. Ahora, ¿ustedes pueden imaginarse lo que es Dios tomando venganza? ¿Ustedes pueden imaginarse lo que es Dios no dejando pasar por alto el pecado de los hombres? Hermanos, demos gracias a Dios porque ya nuestros pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, y que ya Dios no va a vengar esos pecados en nosotros. Pero hay muchos otros a nuestro alrededor de los que Dios sí se vengará, y es algo terrible que debe ponernos a pensar. El Señor nos ayude, porque dice Tesalónica, 1 Tesalónica 5: vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Esta es la hora de la advertencia. Esta es la hora de decir a los hombres: viene el día del Señor. Hoy podemos creer que este es nuestro día, pero viene el día del Señor, cuando Él juzgará a cada quien conforme a su justicia. Y el libro de Joel es un ejemplo, una advertencia a todos nosotros de esa realidad. Israel lo vivió, Judá lo vivió, y los pecadores sin Cristo lo vivirán si no se refugian en Jesús con todo su corazón. Señor, traiga sobriedad a nuestros corazones y nuevas determinaciones para servirle a Él.